Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 44, la heredad de los justos. ¿Ya lo tienen? Y habrá para ellos heredad. ¿Qué dice ahí? Yo seré su heredad. Pero no les daréis posesión en Israel. ¿Qué dice ahí? Yo seré su posesión. Aquí se refiere precisamente a los levitas. Los levitas fueron los que administraron todos los sacrificios, todo el servicio a Dios. Aquí se está refiriéndose precisamente estos versículos a ellos. Lo que sucedió fue que inmediatamente después de la muerte de Moisés, Josué tomó la dirección de aquel pueblo. Como la promesa era eso cabalmente de parte de Dios, que después de la muerte de Moisés iba a tomar la dirección Josué, inmediatamente Josué se iba a encargar de repartirles todas las tierras. Ya se imaginan ustedes aquello que haber sido impresionante, aquello cuando Josué y Caleb empezaron ellos a repartir las tierras a los hijos de Israel. Pero Dios viene y le dice a Josué, le dice: habrá una tribu que no tendrán heredad dentro de sus hermanos. ¿Ya se imaginan ustedes cómo ha de haber sido aquello? Viene Josué, empezó a repartir las tierras. Y esa tribu precisamente que es... dice que a ellos no se les dio heredad dentro de sus hermanos, porque Dios los había preparado, Dios los había apartado, que no iban a tener ellos posesión dentro de sus hermanos, no iban a tener heredad. Y aquí es donde viene Dios y les dice: ellos no tendrán posesión, yo seré su posesión, les dice Dios. Ellos no tendrán heredad, yo seré su heredad. Es impresionante estos versículos que acabo de leer aquí. Se refiere precisamente a la tribu de Leví. Después de haber caminado tanto tiempo, después de haber peleado, después de haber ministrado, para que no se les diera nada. Cuando alguien, hermanos, está su corazón puesto en las cosas materiales, eso provoca alguna inconformidad, alguna envidia, algún desacuerdo. Pero para los servidores, para en este caso los levitas, viene Dios y les dijo así claramente: ustedes no tendrán heredad entre sus hermanos, yo seré su heredad, les dice. No van a tener esos espacios que todos los demás tendrán. Yo seré la posesión de ustedes. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Porque todo lo que sucedió en el tiempo antiguo es una figura de lo verdadero para nosotros hoy. Estamos viviendo en un tiempo donde todos quieren ser alguien en esta vida, ¿o no? Donde todos quieren alcanzar muchas cosas. Usted quiere ser una buena inversión de su plata, de su dinero. ¿Saben cuál es la mejor inversión que se puede hacer hoy en día? Usted dice: yo tengo plata, quiero invertir en mi carro, dice, mi carro último modelo. Mala inversión. Pero si usted viene y dice: Yo voy a invertir en comprar terrenos. Físicamente, buena inversión. Porque los terrenos, las propiedades nunca se devalúan. Al contrario. Yo recuerdo que cuando vivía, por el tiempo que tengo de estar viviendo donde estoy, cuando éramos un grupo de muchachos, nos fueron a ofrecer una propiedad que valía 60,000 quetzales. Y con la persona donde vivíamos, dijo, cómprenlo, a ustedes les conviene, 60,000 quetzales. Uno dice, 60,000 quetzales. ¡Y! Dineral. Estoy hablando hace más de 30 años. ¿Y sabe cuánto vale esa propiedad ahora? 1,500,000, ¿vale? Y nosotros no lo quisimos comprar en aquella época. O sea, el que invierte en posesiones materiales tendrá más y más. Yo en esta mañana les quiero hablar de la verdadera posesión, de la verdadera heredad de los justos, que nunca se devalúa, que nunca se viene abajo, es que tengamos la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos. El Señor Jesús dijo de esta forma: ¿de qué le aprovechará al hombre si granjeare en el mundo entero y perdiere su alma? Dice. ¿De qué le aprovechará? Les doy un consejo, hermanos, especialmente a los jóvenes. A los jóvenes de esta organización: nunca compitan con las personas que no buscan a Dios. Nunca. Porque si uno viene, se mete en competencia. Yo también quisiera tener lo de ellos. Yo también quiero coronarme. Quiero ser alguien importante en esta vida. Sí lo puede lograr. Pero déjeme decirle en esta mañana: no se puede servir a dos señores. O se aborrece a uno y se ama al otro. Pero no se puede servir a dos señores. Comprobado. Debemos de estar seguros. ¿Cuál es nuestra heredad en este mundo? Debemos estar seguros. Porque si no estamos seguros, no estamos convencidos. Como me dijo alguien un día. A la voz me dijo. Haber estado en esa iglesia, me dijo. Después de 15 años, me dijo. Yo ya fuera un no sé qué y, no, y se hizo. Ya tuviera no sé qué y me hizo números. Le dije yo, todavía estás a tiempo, le dije. No te veo tan viejo, le dije. Todavía estás a tiempo. Podés hacerlo todavía, le dije. Si no estás seguro de lo que estás haciendo. Pero yo sí estoy seguro de lo que estoy haciendo. Seguro de lo que he encontrado. He encontrado a mi Salvador. A mi Redentor. Al que rescató mi vida. ¿Cuál sería entonces nuestra heredad en este mundo? ¿Cuál sería su heredad? ¿Qué es lo que usted más busca? ¿Qué es lo que más anhela? ¿Qué es lo que más quiere? ¿A qué le pone interés? ¿A qué le dedica tiempo usted? Porque me imagino que lo hace o no. Seguro. La palabra del Señor habla de una invitación que precisamente hizo un rey. Dice, cuando llegaron los siervos, llegaron a decirle, bueno, todo está preparado ya, y los llaman para que vayan a la fiesta. Vino uno, dijo, acabo de comprar mis yuntas de bueyes, no puedo ir, necesito ir a probarlos. O sea, relevó, manifestó, dio a conocer qué era lo más importante para él. Y dijo, yo estoy ocupado, va, está bien, ahí estamos. Llegaron los siervos de aquel señor El Señor dice que ya está todo preparado, ya está todo listo. Vengan. Tengo una hacienda, dijo. Necesito ir a verlos, ¿cómo está? Manifestó, reveló que era lo más importante para ellos. Y así, y el otro dijo, acabo de casarme y no puedo. La heredad de nosotros como justos quiere decir justificados, perdonados. Usted, hermano, debe de estar bien consciente cuál es su heredad. Así como se lo digo. Si usted no está seguro, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Por eso es de que uno puede permanecer así a medias, ¿no? Indefinido. Si yo les dijera en esta mañana, hermanos, ¿a cuántos de los que tengo aquí al frente tienen a nuestro Señor Jesucristo como el todo de su vida? A ver. Así, esa es la realidad, así como fue hoy. Esa es la realidad. Algunos todavía no. Otros serán como visita, otros estarán a medias, otros estarán pensando, otros esa es la realidad. Pero para uno, para mí, Cristo Jesús debe ser la razón de mi vida en este mundo. Debe ser la razón de mis alabanzas, debe ser la razón de mis proyectos, debe ser la razón de mi vida sobre este mundo. Pero para muchos, así como se los estoy diciendo, para muchos no es así. Como quisiera que todos los que están aquí, Cristo sea nuestra heredad, hermanos. ¿Cómo se notaría? ¿Cómo se confirmaría? ¿Cómo se reflejaría en nuestra vida todo esto? De nuestra dedicación, de nuestro esmero, de nuestra entrega. Así se manifestaría. Si su meta, su visión es ser alguien en esta vida, ser alguien en este mundo. Y de hecho que hay predicadores que así son. Hablan de un evangelio de prosperidad, un evangelio de que hay que ser alguien en este mundo. ¿Saben por qué lo tienen que hacer? Porque dentro de los que están ahí, dentro de los miembros, hay una inconformidad, hay una inseguridad. Sí, que quiero algo del mundo todavía. Y entonces mejor se les transmite un evangelio de esa forma. Pero el verdadero evangelio de Cristo nos enseña de esta forma: no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Eso sí, estar felices, contentos con lo que Dios nos ha dado. Satisfechos. Completos, llenos en Él. De ahí ya no habría necesidad de más. Viene Dios entonces, le dice a esa tribu: ustedes no tendrán heredad dentro de ellos, no tendrán posesión. Yo seré su heredad, yo seré la posesión de ustedes. Yo me imagino, hermanos, que dentro de algunos de esta tribu Han de haber habido algunos que no estaban de acuerdo. ¿Por qué solo ellos y nosotros? Nada. Así como pasó con ellos, puede pasar exactamente aquí dentro de los que estamos acá. Y espero, como anhelo, que Cristo Jesús sea su heredad en este mundo, hermanos. que Él sea la posesión suya en esta vida. Quiero leer con ustedes un pasaje muy bonito. Está en el libro de Isaías, capítulo 31. Dice así. Esto se lo dijo Dios a su pueblo de Israel, precisamente porque Egipto llegó a ser un imperio en su momento. ¿Quién no quería ir a Egipto? ¿Quién no quería llegar a Egipto? Había mucha plata, había mucho dinero, había poder económico, había de todo. ¿Quién no quería ir a Egipto? Viene Dios y le dice de esta forma: ¡ay de los que descienden a Egipto! ¿Por qué dice? Por ayuda. Y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pueblo contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Los egipcios, ¿cómo dice que son? Hombres son, y no Dios. Y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá, ¿qué dice? Tremendo esta profecía. Resulta de que dentro del pueblo de Israel habían algunos el anhelo de ir a Egipto, el deseo de ir a Egipto, porque hay poder, hay fama, hay riquezas, hay de todo. Viene el Señor y dice: cuando yo extienda mi mano, dice el Señor, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Como quien dice: no, hombre, ahí no hay que poner la confianza. Ahí no hay que inclinarse. La ayuda verdadera viene del Señor. Otro pasaje. Isaías siempre, capítulo 8, versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. ¿Ni qué dice? Saben, hermanos, que cuando Dios no es la heredad de uno en este mundo, uno teme exactamente lo que teme los del mundo, los que no conocen a Dios. Dice que viene una peste, una enfermedad sobre el mundo. Tiemblan, tiemblan los grandes, tiemblan los pequeños, tiemblan, todos tiemblan. Porque no hay medicamentos, no hay no sé qué para poder contrarrestar, y todos tiemblan. Inclusive dentro de la iglesia también puede pasar eso. Pero el que tiene a Dios como su heredado permanece firme, porque está sobre la roca. Está parado sobre la roca. Aquí dentro de la iglesia pasó, también hubo una época donde, ¿se recuerdan ustedes que estuvo tan de moda aquella enfermedad que se le llamaba el cólera? Que empezó a morir mucha gente con esa enfermedad. ¿Saben qué es lo impresionante? Que yo vi a muchos enfermarse de cólera también. Pero así como se enfermaron, los vi Dios sanarlos. Así de sencillo. Y así de grandioso. ¿Por qué razón? Nuestro Dios es más grande que cualquier enfermedad, hermanos. Así como se lo digo. Pero ¿por qué tiene que temblar el corazón de uno como los demás? El Señor me dijo de esta manera, dice el profeta, no teman, que no debo de temer lo que ellos temen. Y oye lo que sigue diciendo. No temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Que va a haber no sé qué, que no sé cuánto. No, hombre, no tenga miedo. ¿Y no está Dios por usted, ¿ver? ¿Verdad? No llaméis, bueno, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, habla de protección, ¿verdad? Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, por lazo, por red, al morador de Jerusalén. Oigan eso. Hay quienes que cosas tan pequeñas se les vuelven una maldición. Dice: y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y por presagio en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme esto, ¿qué dice ahí? No les ha alumbrado, no ha amanecido. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Se los voy a resumir en pocas palabras porque el tiempo es corto. ¿Cuántos que profesan estar dentro de un templo, que profesan el nombre de ser cristianos, consultando a brujos? Así como, ¿no? Consultando a brujos. Uno dice, ¿sabe que le dio un consejo un día un pastor a uno de sus miembros? Porque no sanaba de su enfermedad y no sanaba en su enfermedad. ¿Y sabe qué le dijo? Mire, hermano, le dijo, lo que usted tiene es un entierro, le dijo. ¡Ala! Imagínese a dónde encaminó aquel pastor a su miembro. Lo agrió prácticamente que fuera a buscar otro brujo. Y ya llegó una persona conmigo y me dijo: mira, Mario, présteme tanto dinero porque mira que yo. Y la triste historia de que le habían hecho un entierro. Y viene y dice que le fueron a buscar ni dónde, y buscaron y le pegaron la engañada del día. Cuando escarbaron, dice que sacaron 5,000 quetzales. Y le dijeron: mire, aquí hay 5,000 quetzales enterrados. Usted tiene que dar 7 para poder contrarrestar esto. Y se consiguió los 7,000 quetzales para poder contrarrestar. Y ni hizo efecto. Y si usted me pregunta quién era esta persona, es un líder que enseña la palabra de Dios a otros. Así de crudo es la realidad de mucha gente. Así como lo ven. ¿Consultarán los vivos por los muertos? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Dónde corren ustedes, hermanos, en sus necesidades? ¿Dónde? ¿Dónde corre? A él correrá el justo y será levantado, dice. Así debería de ser. ¿Dónde corre usted? Cuando hay problemas. Corre al ministerio público, corre al ministerio no sé qué, corre al no sé qué. ¡Hombre! Yo le decía hace poco a un hermano cómo dentro de este recinto Dios ha establecido autoridades para que se puedan juzgar las cosas que hay dentro de nosotros. Si la palabra de Dios tiene vigencia, Dios da la autoridad a sus siervos para que se puedan juzgar, hacer justicia. ¿Dónde corre usted? ¿Dónde? ¿Dónde se dirige inmediatamente? Donde hay adversidades, hay pruebas. ¿Qué hace? Yo les doy un consejo: corran a Dios. Cuando Él es nuestra heredad, hermanos, no hay necesidad de estar malayando cosas de esta vida, no, hombre. Satisfechos, felices con el Señor, completos. Otro pasaje. Oigan esta expresión que vamos a leer aquí. Dios se lo dijo a su pueblo. Oseas capítulo 13. Es una expresión de Dios hacia su pueblo en este pasaje, hermanos. Cuando yo lo estaba leyendo, digo, Dios mío, impresionante. Oseas capítulo 13, ¿ya lo tiene? Dice: te perdiste, oh Israel. Más viene Dios y le dice todavía, ¿cómo le dice Dios? Léanlo más fuerte. Tan así leen ustedes la palabra. Una oportunidad más, un poco más fuerte. Oigan lo que le tiene que decirle Dios a su pueblo. Te perdiste, te extraviaste, Israel. Te desubicaste, Israel. Te equivocaste, Israel. ¿Eso es lo que hay que entender? ¿Cuántas veces usted se ha equivocado? Yo me he equivocado, hermano. Yo no sé. Oigan la expresión de Dios hacia su pueblo: te equivocaste. Que le pueda resonar eso en los oídos, hermanos, esta expresión de Dios. Cuando usted se equivoca frente a un televisor, frente a una cuestión de cuando usted trata de meter información mala en su vida, te equivocaste. Cuando usted corre por ayuda, por otro lado y no a Dios, te equivocaste. Pero viene Dios y sigue diciendo: pero vuelve a mí. Oigan la expresión de Dios aquí: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda, dice. No se pierda. No se desubique, hermano. No. ¿Dónde viene nuestra ayuda? Y la alabanza. Mi socorro viene de Jehová. No se extravíe. No se equivoque. No vaya por otro lado. Hay que buscar la ayuda del Señor. Leamos un salmo, un pasaje muy bonito, Isaías. Isaías capítulo 54. 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. ¿Qué dice ahí? Y da voces. ¿Cómo dice? Algunas veces viene Dios, ha tenido que responder de alguna manera sobrenatural, diría yo, algunas peticiones, algunas familias que no pueden tener hijos. O sea, por alguna razón y no. Pero han llegado ante Dios: Señor, concédanos un hijo en este hogar. Y viene Dios y ha intervenido de alguna manera sobrenatural Y han nacido los hijos. Han nacido. Lamentablemente o tristemente, alguna vez después de algunos años, estos hijos han sido dolores de cabeza para sus padres. Así ha pasado. Pero Dios ha tenido que responder algunas oraciones sobrenaturales. Pero a lo que voy es esto. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Cristo, cuando Dios es la heredad de uno, no hay que estar lamentando por nada en la vida. Que uno pueda decir, ay, ya estoy vieja, que ya no me he casado, no he encontrado pareja. Hombre, ¿cuál es la pena? ¿Cuál es la preocupación? Ah, ya estoy grande, no he hecho mi futuro todavía. Esto ya no. Cuando sea viejo, no tengo esa base para que en aquel día ya no pueda trabajar más, sino que pueda vivir de mis rentas. ¿Y cuál es la pena? Joven fui, he envejecido, dice David. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, mendigar un pedazo de pan. ¿No es él su heredad, pues? ¿Verdad? Ah, es que, no sé qué, es que, si yo, no, hombre. Que él sea la razón de su vida, de su existencia sobre este mundo, hermano. Así dice la palabra. Regocíjate, estéril, prorrumpe en júbilo. ¿Saben qué quiere decir esto, hermanos? Que ni las aflicciones ni las tribulaciones debería de ser una razón para opacar su alabanza a Dios. ¿Cuántas veces usted en sus enfermedades le ha dado gracias a Dios de verdad, de corazón? Algunas veces lo que más sale del corazón de uno son las quejas, ¿no? Señor, ¿y hasta cuándo? Señor, no me responde. Señor, y Señor, y Señor. Hombre, cuando Cristo es la heredad de su vida, dele también gracias a Dios, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. En el día de la adversidad, considéralo, porque Dios lo hizo también. ¿Verdad? Cuando vive en momentos de escasez, Señor, no tengo nada, Señor, y más salen las quejas. No, hombre, debe de salir las expresiones de júbilo, prorrumpen júbilo, da voces de alegría. Que las escaseces, que las enfermedades, que las dificultades de la vida no opaque tu adoración, tu expresión de alabanza a Dios, porque Él es tu heredad en este mundo. Él es tu posesión sobre esta tierra. No un pedazo de terreno con escrituras. No una finca. No, hombre, no. Eso es temporal. Enséñale a los hermanos, dice el apóstol Pablo, que los que tienen algunos bienes de esta vida, enséñales que no pongan su corazón en esas cosas. Al contrario, que hagan buenas obras. Que practiquen la justicia. Que practiquen. Oiga como enseña la palabra del Señor. Cuando Cristo es nuestra heredad sobre este mundo, vivimos por Él y para Él. Y la muerte nos va a... No, ¿qué pasaría si de repente le cayera una enfermedad de muerte? ¡Ay, hermano, es que me voy a morir! ¿Y cuál es la pena? Se lamenta porque no está preparado. De verdad, se lamenta porque no está preparado. Pero si está preparado, el apóstol Pablo un día dijo, no sé qué escoger, porque aquí tenía la vida y tenía ya la muerte. No sé qué escoger, dice. Si me muero, inmediatamente voy a la presencia de Dios. Y si me quedo vivo, será para el beneficio de los demás, dice. No sé qué escoger, estoy en un estrecho. Que Él sea su heredad sobre este mundo. Que Él sea la razón de su vida. De eso depende su entrega, su amor, su devoción por las cosas de Dios. Y dice aquí: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Leamos otro pasaje, aquí es tan amplio esto, pero otro pasaje en el Salmo 60 ahora. Salmo 60 en el versículo 9 dice así la palabra del Señor. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Sabe qué quiere decir eso? Pues ciudad fortificada, las cosas complicadas de la vida, ciudades fortificadas para un guerrero. Antes era una cuestión llegar bien complicado, pero viene y dice David: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? O sea, las cosas complicadas, ¿cómo las superaré? ¿Cómo las, como dice la alabanza que cantamos, saltar esos muros? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. ¿Lo creen o no? Sí. Vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos, ¿qué dice? Proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Dice: en Dios haremos proezas. Esto es real. El día de ayer estuvimos en un lugar donde los hermanos necesitaban un lugar donde bautizar a 5 jóvenes. Y le fueron a hablar a una persona que tiene su poder económico. Le fueron a hablar. Les prestaron un lugar ahí en la Nueva Concepción sin cobrarles nada. Dieron todo lo que había ahí. Uno dice: en Dios haremos proezas. Todo es nuestro. El grupito de hermanos de Zacapa estaban bien preocupados, que no iban a tener dónde tener la reunión. Vino una persona nueva que está comenzando a ir en la iglesia, tiene como 2 meses de estar yendo. Porque estaban preguntando dónde vamos a tener la reunión. Levanta la mano, dijo: quiero decirles, ahí está mi casa para que hagamos la reunión, dijo. Uno dice: todo es vuestro. De ahí llega la persona que dijo el hermano Adrián en su testimonio. Dijo: mire, porque yo le dije así, en una forma irónica se lo dije: mire, estamos en el aire, le dije yo. Así le dije, intencionalmente lo dije. Estamos en el aire, le dije. ¿Cómo va a ser eso? Ustedes no están en el aire, me dijo. Bien que sabía, ¿no? No, dijo. Y ese día fue a hacer entrega a un rancho, le llaman, pero es un techo. Si no quieren esto, aquí hay otro lugar, dijo, con piso, con hasta nos dio para escoger. ¿Qué es un espacio para Dios? ¿Qué es? Así. Y no es el Señor su heredad, ¿ve? Alguna vez se preocupa que tiene que estar malayando a algunas personas en la iglesia. De repente dice que se van a meter en las ferias, dice. Dice que se van a meter en las celebraciones. ¿Y por qué? ¿Y por qué la gente busca todo ese tipo de cosas? Porque de plano no los llena el Señor, no los. Entonces tiene que ver dónde se alegra un poquito. Cuando Cristo es la heredad de uno, Él lo llena todo, hermano. De verdad. De verdad. Dije un día a una muchacha, ¿por qué oyes música? Le digo, es que eso es lo que me alegra, me dice. Ah, tristeza, va. Tiene que oír la música de un afeminado, tiene que de un pecador. Dice que eso lo llena, eso lo alegra. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Qué es lo que lo alegra a usted, hermano? Dice aquí, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas. Él hollará a nuestros enemigos. Otro salmo. Salmo 20. ¿Cómo me gusta este salmo? Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión. Ya, te sostenga. ¿Sabes qué es eso de sostener? Mantenerlo firme, pues lo que oíamos el día miércoles. Porque usted mantiene firme los sentimientos hacia Dios. Ha pasado 5, 10, 15, 20 años, algunos tienen más, y se mantienen con la misma entrega, se mantienen con la misma lealtad, se mantienen con los mismos sentimientos, y puede pasarle el tiempo, va a ir madurando, madurando más aquello, y se vuelve más sólido en la vida de uno. ¿Y por qué? Ah, porque Dios nos sostiene desde arriba, ¿ve? ¿Eso es? ¿Cómo está usted? ¿O va así, yo siento que ya no aguanto? Cada mes más, cada vez más impacta Dios para nosotros. Cada vez más su palabra se vuelve la razón de nuestra vida. Cada vez más se vuelve Dios para nosotros, como dicen, como preferente asunto de nuestra alegría, como lo más grande para nosotros, porque Él es nuestra heredad. Entonces desde Sión te sostenga, dice, haga memoria de todas tus ofrendas, acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón, cumplirá todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. ¿Sabe qué es eso? Pendón, banderas, ¿ves? O sea, triunfo, ¿verdad? ¿Cómo está usted? ¿Lleva una vida de victoria o una vida de derrotas? Aquí vengo, hermano, que viera que ya siento que caigo, hermano. Aquí vengo, hermano, viera que otra vez en lo mismo, hermano. ¿Dónde está esa bandera? Esa bandera que lo pone en alto. No es la bandera de Guatemala, ¿va? No, la bandera de Cristo Jesús. ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo tiene ubicado? ¿Saben cuando ponen la bandera a media asta? Dice, eso significa que hay dolor. Cuando la bandera está abajo, ya se imaginan ustedes. Pero cuando la bandera está arriba, su vuelo y todo. Alzaremos pendón, dice. Esa bandera lo tiene en alto. Ustedes de aquellos hermanos que le da miedo hablar de Dios. Le da temor hablar de Dios. De plano le da temor hablar de Dios porque saber qué cosas malas anda haciendo, ¿no? Cuando uno le da temor hablar de Dios, pues no hay seguridad, no hay confianza. Pero cuando hay seguridad en Él, que Él es nuestra heredad. Como le dijo aquel rey al apóstol Pablo, al rey Agripa, ¿va? Dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, le dijo. O sea, por poco, por mucho, pero como quisiera que todos fuesen como yo, excepto esas cadenas, le dijo, porque estaba encadenado. No me refiero a esto, le dijo. Me refiero a la esperanza, a la convicción que llevamos dentro. Cristo para usted es su todo, hermano. No sé. Usted lo sabe. Pero lo va a demostrar conforme su vida, su conducta, lo que hace. Entonces dice: conceda Jehová todas sus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirán los mansos, lo oirán desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros. ¿Y aquellos? Triste, ¿va? ¿Aquellos confían en su dinero? Triste, ¿va? ¿Aquellos confían en sus médicos? Triste, ¿va? ¿Aquellos confían en sus fortunas? ¡Qué tristeza! De verdad, porque cuando cae el ayudador, caerá también el ayudado. Así dice. Entonces dice: estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos. ¿Cómo dice? Estamos en pie. Estamos seguros. Salva Jehová, que el Rey te oiga en el día que tengas aflicciones. Cuando Él es nuestra heredad sobre este mundo, hermano. Así. Usted no desea nada más de esta vida. Eso no quiere, con eso no quiere decir que no trabajemos. Claro que sí, hay que trabajar duro. Pero eso no es todo. No vivimos para trabajar. Trabajamos para vivir. Pero no vivimos para trabajar. Vivimos para el Señor. Vivimos por Él, para Él, en Él estamos. Esa es la razón de nuestra vida en este mundo. Que así sea. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Y quedamos despedidos de nuestra reunión. Pueden saludarse unos a otros y atiendan a nuestras visitas que están entre nosotros en esta mañana. Y que Dios les bendiga, hermanos. Amén.